Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Avanza en California proyecto de ley para proteger contra robo de salarios. En Washington, trabajadores del campo buscan bloquear contratos con migrantes con visa H-2. E histórica rondalla chicana celebra 45 años de canto de lucha en el Parque Chicano de San Diego. La estafa de salarios es considerada una epidemia en California que roba a los empleados de más bajos ingresos más de $1,000 millones cada año nada más en Los Ángeles. Ante esto, el Comité Judicial del Senado Estatal escuchó testimonios de trabajadores y empresarios y dio su visto bueno esta semana a la medida SB-588 para enfrentar a empresarios deshonestos que roban a sus empleados. Marco Vinicio González tiene el reporte.
Tengo 5 hijos y soy madre soltera. Me siento impotente no poderle dar a mis hijos lo que se merecen. Ojalá y esto que estamos ahorita acá con la SB-588 se pueda hacer una realidad para que aquellas compañías como Janitor dejen de robar los sueldos a los trabajadores.
Gorsín Hernández trabajaba limpiando edificios 11 horas al día, 7 días a la semana y ganaba menos del salario mínimo. Todo esto mientras tenía que pagar quien le cuidara a sus hijos, además de los costos generales de la vida. Esto fue lo que Hernández testificó ante el Comité Judicial del Senado Estatal de California, poco antes de que se aprobara el proyecto de ley contra el robo de salarios, presentado por el presidente del Senado, Kevin de León.
Lo que está sucediendo a lo largo y ancho del estado de California es que nuestra gente latina emigrante, ¿no? Sus salarios son robados por los empleadores, ¿no? Que no lo están pagando sobre tiempo, que le están pagando menos del salario mínimo, que no lo están pagando lo suficiente horas que han trabajado, ¿no? Y por eso queremos justicia y vamos a
seguir. Sí, basado en un estudio que se hizo en la UCLA, se identificó que solo en un condado, o si tomamos el condado más grande del estado, estamos hablando de 1.4 billones que se está robando de gente cada año.
Lilia García Brower es directora ejecutiva de Maintenance Corporation Trust Fund. Dice que aunque existen leyes laborales, estas carecen de dientes para sancionar a los empresarios tramposos y por eso es necesaria una ley como la que impulsa el senador de León.
Que va a decir cualquier patrón que no paga una deuda de sueldo tiene que comprar un bono por $150,000. El comisionado de trabajo va a tener la discreción de poner un embargo en la propiedad de ese patrón. Y el tercer elemento es en industrias donde hay subcontratación, como en la limpieza, los dueños de los edificios van a ser responsables por el trato de los trabajadores si contratan una compañía irresponsable.
Vamos a empoderar a nuestra gente a través de esta propuesta, de esta ley, porque no importa si uno es legalizado o indocumentado o no, no es justo, ¿no?, que te están pagando menos porque son seres humanos que merecen dignidad y respeto.
La medida tiene que recorrer todavía varios subcomités del Senado y de la Cámara Baja. Luego tiene que votarse en los plenos de ambas cámaras antes de llegar al escritorio del gobernador Jerry Brown para su aprobación o rechazo. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, yo soy Marco Vinicio González.
Una agrupación de trabajadores agrícolas que cultivan las fresas, arándanos y zarzamoras en las granjas Sacuma del estado de Washington lucha por mejores condiciones laborales. Una de sus demandas es que la empresa no contrate a trabajadores huéspedes traídos del extranjero a través del programa de visas H-2A. Con más detalles, nuestro corresponsal José Luis Buenavad.
Un grupo de trabajadores agrícolas demandó a la empresa Sacuma Brothers por robo salarial. Así lo explica el presidente de Familias Unidas por la Justicia, Ramón Torres.
Yo chequeé un talón de un sobrino mío, el niño tenía 14 años. Resultó que él estaba muy emocionado porque ganaba $180 por semana, cuando en realidad le estaban robando hasta $80. Chequeé a los demás, había una niña que le faltaban $300 en una semana.
Torres y otros trabajadores ganaron $850,000 entre todos. Ahora siguen en pie de lucha para exigir mejores condiciones y salarios.
Que nos den un sueldo justo, buenas condiciones de vivienda, buenas condiciones de trabajo, un plan médico, y beneficios como todo ciudadano en Estados Unidos.
Otra de las demandas es que la empresa no contrate a trabajadores temporales con visas H2A, como ha hecho en el pasado.
Nosotros no queremos el programa de H2A.
Filemón Pineda es de Oaxaca, México. Su lengua materna es el mixteco y también habla español. Tiene 3 hijas pequeñas en edad escolar.
No es porque no queremos ver nuestra gente, sino que eso nos afecta a nosotros. Hay gente que están trabajando de 3 a 15 años con Sacuma.
Cuando la empresa contrató a trabajadores huéspedes, dice Pineda que él y otros trabajadores se sentían desplazados y discriminados.
Nos afectó mucho porque no nos quiso dar cabina para vivir. Muchas familias perdieron vivienda en ese año.
Los jornaleros viajaron a Olimpia, la capital del estado, para presentar más de 160 cartas al Departamento de Seguridad de Empleo para que vieran que sí había trabajadores en el área y no había necesidad de trabajadores huéspedes. El presidente de la compañía Sacuma Brothers, Danny Whedon, dice que no contratarán a trabajadores huéspedes este año. Dice que las condiciones laborales están en cumplimiento con la ley y que este año la empresa pagará $10 por hora con posibilidades de un bono.
For strawberries and blueberries, that's up to an additional $17 an hour.
Aún bajo este plan, dice Ramón Torres que la mayoría de los trabajadores ganarían solo $10 la hora.
Cuando 2 años ya para atrás han tratado de traer braceros y con un sueldo de $12 por hora, un mínimo. ¿Por qué a los braceros más? A los H2A y a nosotros menos.
Torres dice que los trabajadores quieren que les paguen un sueldo fijo de $15 por hora. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó José Luis Buenabad.
Este reportaje es parte de la serie Voy Contratado, Derechos del Migrante. Las huelgas y manifestaciones del movimiento de los trabajadores agrícolas y César Chávez siempre estuvieron acompañadas de música. Corridistas y cancioneros populares se encargaron de animar a los trabajadores en lucha. La rondalla amerindia fue uno de los primeros grupos que puso su talento al servicio de este movimiento. Esta semana, integrantes del legendario grupo musical tuvieron un reencuentro en el acto de celebración del 45 aniversario del Parque Chicano en San Diego. Desde allí, reporta nuestro corresponsal Rubén Tapia.
Con una ceremonia indígena. Celebran en San Diego, California, el 45 aniversario de cuando un grupo de chicanos ocuparon aquí un pedazo de tierra para exigir un parque público para su barrio.
¡Que viva Chicano Park!
El parque fue construido bajo un enjambre de autopistas, donde destacan los impresionantes murales que honran la raíz indígena de los chicanos y sus líderes históricos. Ante centenares de personas suenan los acordes de la rondalla amerindia.
¡Que viva César Chávez!
¡No nos moverán! ¡Que viva César Chávez! ¡No nos moverán como un árbol firme junto al río!
La rondalla amerindia se formó hace más de 4 décadas con estudiantes hijos de campesinos en la Universidad Estatal de San Diego, donde José Pepe Villarino impartía clases.
Formamos la rondalla para incorporar estudiantes para que se quedaran en la universidad y sacaran un bachiller.
Las rondallas normalmente interpretan música romántica, pero eran años de lucha, recuerda Villarino.
Cambiamos de género porque nos unimos a César Chávez y a la Unión de Campesinos y empezamos a cantar canciones del movimiento.
Un día 7 de marzo, jueves santo en la mañana, salió César desde el ano para empezar la campaña.
¡Eso! Viajaron por toda California, acompañando la lucha campesina. Algunos de los músicos tenían vínculos familiares con el movimiento, como Miguel Gabriel, hijo del trabajador del campo y líder sindical Alfredo Vázquez, quien le enseñó a tocar la guitarra.
Mi papá comenzó con la Unión como en 1964. Era la primera familia que se juntó con César Chávez y Dolores Huerta para ayudarles.
A sugerencia de César Chávez, de chicos, Miguel y su hermano tocaban guitarra en todo tipo de eventos.
César, lo primero que decía, ¿dónde están los guitarristas? Miguel, tráete otro, vengan aquí. hablaban por una hora, hora y media lo más. Y luego, ok, para levantar el ánimo, levantar el espíritu, unas dos canciones.
Unidos todos, pueblo con pueblo, derrotaremos al mal gobierno.
Miguel sumó esta experiencia a Amerindia cuando, después de haber llegado del Vietnam, se inscribió en la Universidad Estatal de San Diego.
Cantábamos canciones ahí afuera de los árboles, en la calle. Cantábamos canciones y luego les decíamos, ¿están escuchando? Y tiraban un durazno para arriba si estaban escuchando.
Otro de los músicos campesinos que se sumó a la rondalla amerindia es el legendario Ramón Chanqui Sánchez. Entonces tenía 18 años. Para él, la música siempre ha sido parte de las grandes luchas sociales.
Cuando Pancho Villa salía con sus tropas, él aseguraba que él llamaba unos dos o tres buenos guitarristas, que unos dos o tres buenos metralladoristas. Era igual de importancia, porque la música levantaba el alma de la gente, y sin alma nadie hace nada, y es lo que levantó el alma del campesino en aquel tiempo.
De colores se visten los campos en la primavera.
El activismo musical del grupo atrajo la atención de muchos, entre ellos la cantante de música popular Joan Baez, quien los invitó a grabar en una producción que estaba trabajando.
Grabamos como cuatro canciones y usó una, No nos moverán.
En un disco grabado por el Smithsonian Folkways se destaca una canción que el maestro Villarino le dedicó al líder César Chávez.
El campo se encuentra solo, con dolor y entristecido. El campesino del pueblo, César Chávez, ha partido.
La rondalla amerindia ha dejado su marca. Fue semillero de otros grupos musicales como los Alacranes Mojados de Chanqui Sánchez.
In the year 1970, in the city of San Diego, under the Coronado Bridge, light a little piece of land.
O los Perros del Pueblo Nuevo de Miguel Gonzalo, quien incorporó la música de protesta cubana.
Yo recuerdo cuando Varadero era de los ricos y nada más. Por la playa, playa tan hermosa, pueblo no podía ni caminar.
El propio maestro Pepe Villarino formó su grupo, Los Románticos.
Si negaras mi presencia en tu vivir.
La rondalla amerindia se mantiene vigente en algunas celebraciones con la mayoría de sus miembros originales. Animados por las batallas actuales, tienen planes para sacar un nuevo disco próximamente, destaca Miguel Gonzalo.
Queremos involucrar en todo el mundo ese sentimiento de movimiento, movimiento chicano, movimiento de humanidad, no solamente de chicanos, pero de todos.
El picket sign, el picket sign. Lo llevo por todo el día, picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Rubén Tapia.
Por todos los días y ahora organizando la raza por todos.
Este reportaje es parte de la serie Raíces, Los Maestros, sobre los artistas que se encargan de enseñar su arte a la siguiente generación. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU California, de James D. and Catherine T. MacArthur Foundation y de California Arts Council. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stebley. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.